la audiencia. ¿Cómo estás?
Bien. ¿Usted cómo amaneció, doctor?
Súper bien. ¿Y vos? ¿Cómo estás?
Bien. Doctor Roque, estoy... Primero, el tema dengue. Hay un caso confirmado en Villa Elisa, doctor, ¿verdad?
Sí, un paciente confirmado de sexo masculino de 26 años de edad, procedente de Villa Elisa.
Uh-huh. ¿Estuvo internado él?
Sí, él estuvo internado en el sector privado. Uh-huh. Consultó en el sector privado y ahí le hicieron todos los estudios. Uh-huh. Pero ya está en su casa.
¿Ocuerama, doctor?
Sí, ya pasó la fase más crítica. Está en su casa ya recuperándose. Uh-huh. Sabemos que el dengue tiene también su... Así como el COVID también tiene un periodo de recuperación que dura entre 1 a 2 semanas.
Tiene sus ribetes, le decimos. ¿Qué presentó el paciente? ¿Qué síntomas presentó el paciente?
Una fiebre alta, eso fue el motivo. Una fiebre alta y algunos dolores abdominales, ¿verdad? Uh-huh. Que lo llevaron a internarse y dentro de la búsqueda de las causas al hacerse su análisis de sangre, dentro de la búsqueda de la causa, se pidió el antígeno para dengue, que vino para positivo, uh-huh. Y luego se le pidió el PCR para dengue y ahí se confirmó el diagnóstico.
A ver, doctor Roque Silva, ¿esos dolores abdominales no son típicos, no son síntomas del COVID?
A veces hay personas que cursan con trastornos gastrointestinales también, Javier. No es lo más frecuente, pero hoy... En un paciente febril, dentro del screen de los pedidos de laboratorio que le hacemos, está tanto el antígeno para dengue como el antígeno para COVID. O sea, ambos ya los pedimos porque hay síntomas, o sea, solamente que el COVID, lo más general es tener síntomas respiratorios, ¿verdad? Uh-huh. Pero también hay pacientes que, y especialmente en los jóvenes, se ve como trastorno gastrointestinal, ¿verdad? En niños sí que es característico, cuadros diarreicos que al final resultan ser COVID positivo.
Ajá. A ver, doctor Roque Silva, para distinguir un poco, ¿qué le llevó al médico a sospechar que era dengue y no COVID?
Él hizo un screen laboratorial. O sea, a él le hicieron su test de COVID también por el cuadro de fiebre alta que tenía. Claro, eso te comentaba. O sea, dentro del protocolo hoy de un cuadro febril agudo ya está el aparte del antígeno de dengue, está el test de COVID también. O sea, es para descartar alguna de esas dos enfermedades que son las más frecuentes actualmente. Uh-huh. Este es el primer caso de dengue en el departamento central. Existen otros en estudio a la espera de la confirmación o descarte de esos estudios.
Uh-huh. Doctor Roque, ¿hay 7 casos sospechosos también en el barrio que presentan los mismos síntomas?
Hay casos sospechosos que están siendo estudiados en la misma zona, en el mismo, vamos a decirle, en el mismo barrio de este muchacho. Y ya se está tomando todos los recaudos del CENEPA, ya hizo el bloqueo, la visita correspondiente en el barrio para hacer el bloqueo y la búsqueda de otros casos eventualmente.
A ver, este es el primer caso 2021 de dengue, entonces, en Central.
En Central es el primero actualmente, existen otros que están en estudio.
Pero, doctor, ¿peaco puede formal oñe propaga, por decir así?
Y es una, como decía yo, un momento más que complicado, Javier, ¿verdad? Por el hecho de que, y lo explicaba ayer a una colega tuya, que le decía, es una enfermedad de salud pública que va también con un problema cultural de nuestra gente. La gente le gusta tener su cachivache en el fondo de su casa y le gusta tirar la basura en el patio baldío y eso es por eso que nuestra insistencia en que la gente haga el cuidado correspondiente y elimine los criaderos.
Uh-huh. Doctor Roque, ¿cuál es el temor de que tengamos un brote, una epidemia fuerte de dengue ¿Qué proyecciones tienen ustedes? ¿Qué están revisando, encontrando?
Básicamente por las características, nosotros tuvimos una de las epidemias más duras del dengue ahora, ¿verdad? Y estamos en un periodo interepidémico con unas notificaciones aproximadamente entre 280 semanales a nivel país y 200 en central. Entonces, no creemos nosotros que podamos con estos números hacer una epidemia, ¿verdad? Pero, como te digo, todo dependerá del comportamiento de la ciudadanía en los cuidados.
Ya. Bueno, por otro lado, doctor, ¿no hay más lugar para internar a pacientes con COVID en el sistema público?
Camas en terapia intensiva, lo que tenemos saturada en un 100% prácticamente, por más que el Hospital Nacional ayer dio un reporte de que tenía un 90% de ocupación, pero son 4 o 5 camas disponibles solamente en el Hospital Nacional. Y lo que preocupa es que, aparte de los ingresos que tenemos nosotros, también el sector privado va aumentando su ingreso de pacientes a la terapia privada. Es por eso que tocamos ese botón de cuidarse de sobremanera, porque por más que nosotros tengamos el convenio vigente, ellos también van ocupando sus camas y hacemos la búsqueda, vamos a decir, la activa de dónde podríamos derivar a nuestros pacientes. Es por eso que nos preocupa de sobremanera, por el hecho de que seguimos con números altos de internados en terapia.
Doctor Roque, ¿y el sistema privado qué reportes tienen para la región sanitaria de Central?
Y hay un aumento importante de internados en terapia intensiva de ellos también, Javier. También, imagínate vos que nosotros prácticamente en Central y Capital, de los 800 y un poco más de internados que tenemos contabilizado y registrado en el ministerio, aproximadamente entre 550 a 600 solamente están en Central y Capital.
A ver, para entender un poco, los sistemas público y privado, los servicios público y privado, ¿están saturados pero no colapsados, doctor?
Así mismo, están saturados, pero no colapsados. Pero hay que entender una cosa. Hoy en día, hasta el sábado que tuvimos, 9 pacientes derivamos al sector privado directamente para ocupar las camas en terapia intensiva.
¿Por qué, doctor?
Y porque no teníamos en el sector público. O sea, ayer amanecen 4, creo que 5 camas en el Hospital Nacional, pero no fueron camas de pacientes que fueron dados de alta, fueron pacientes que fallecieron en la madrugada y tuvimos esas camas disponibles, ¿verdad? Y en el sector privado también ya empiezan, hay sanatorios que tienen convenio con nosotros, pero que reportaron que no tenían camas disponibles por el hecho de la ocupación de sus propios asegurados o de gente que consultó con ellos, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, de que por más que nosotros tengamos el convenio vigente, ¿verdad? A veces no, el proceso de derivarlo al sector privado es un poco más lento, porque debemos buscar cuál es el sanatorio que está dentro del convenio que disponga del lugar, ¿verdad? Y es por eso que hacíamos ese llamado de que a la gente se cuide, porque estamos en esta situación ahora.
Ya entiendo correctamente, doctor. ¿No recibiste llamada para facilitar las cosas de alguna persona importante para que algún familiar, contacto o demás vaya al sector privado para internación o terapia?
No, nosotros básicamente, yo básicamente el trabajo que hago es exclusivamente con los directores y coordinadores de cada hospital, Javier. Ellos me llaman, por más que yo reciba alguna llamada de alguien, siempre valoro los criterios médicos por sobre otras cosas, ¿verdad? Valoramos los criterios técnicos y ahí evaluamos si el paciente requiere no el traslado a terapia intensiva, ¿verdad? O sea, no es que hoy en día no, yo le quiero meter a mi amigo a terapia y le meto, no. O sea, se evalúan los criterios. Somos un equipo Javier, con la dirección de terapia, la dirección de red y del viceministerio de atención integral, que manejamos las cosas de una forma técnica y médica, ¿verdad? Uh-huh. Escuchamos la opinión de los artistas políticos, ¿verdad? Pero por sobre todas las cosas prima lo que es el criterio médico.
Uh-huh. Doctor Roque, que tenga buen día.
Dale, Javier, un abrazo y a cuidarse. Hasta y que esta semana sea mejor que la semana que pasó.
Antes de despedirnos, ¿cómo se llama el barrio de Villa Elisa?
Es un barrio populoso que está cercano al límite con Lambaré.
¿Cuál es ese barrio? Para que la gente sepa un poco. El ánimo no es estigmatizar ni nada, pero es poner en alerta y que los vecinos eliminen. Mira que ayer es sábado y ayer hubo lluvia y que hoy tiene que estar limpiando sí o sí ya su patio, eliminando criaderos, doctor.
Sí, así mismo. Por eso es importantísimo de estas lluvias tomarse unos 10 minutitos y eliminar los criaderos.
Anoche, te cuento bien, ya di vuelta a todas las cubetas de las donde están las planteras y demás y revisé si había botellas, por si haya absolutamente nada. Ya hice lo que correspondía, doctor Roque.
Hay un dato muy importante que te quiero decir sobre eso. Cuando alguien va, porque corrió por las redes sociales que había gente que visitaba las casas y que después terminaba robando o asaltando. Cuando va a llegar una persona, tanto del Ministerio, o sea, del Ministerio de Salud, sea funcionario de SENEPA o no, tiene que tener su carnet identificatorio y tiene un chaleco identificatorio también, Javier.
Ya, correcto. Doctor Roque, hasta pronto.
Hasta pronto, Javier. Un abrazo.
Son las 6:58. Servicios público y privado saturados, pero no colapsados. Ayer 9 pacientes tuvieron que...